Además de las actividades, fundamentalmente la consulta de enfermería. Mirad, cuando cambió el sistema de atención, lo que era el primer nivel de asistencia, que estaban los consultorios, cuando se dieron cuenta de que eso no era suficiente y que era una barbaridad darle una formación académica a una enfermera para lo que realmente hacía. Entonces, cuando cambió el modelo sanitario y lo convirtió en atención primaria, es cuando se le dio un papel fundamental a la enfermera. Donde la enfermera, a partir de ahí, todos esos conocimientos científicos que adquiere durante su formación, los puede volcar en su trabajo de día a día. Y además, es mucho más rentable. Lo de antes no era rentable, salía muy caro. Tener a una enfermera haciendo recetas en un consultorio, en un centro de salud ambulatorio, como lo quisiéramos llamar, habiendo estudiado, realizado su formación, gastado su dinero en estudios, el tiempo invertido y los conocimientos adquiridos para después sentarse al lado de una mesa y escribir lo que el médico le dijese en una receta. Para eso no se necesitaba ser enfermera, ¿verdad? Cualquier persona secretaria la podían meter allí. Vale, pues esto fue un salto muy grande, pero fundamentalmente a quien más nos influyó fue a las enfermeras, donde se nos dio una relevancia que no se le dio a ninguno más, porque el médico continúa más o menos haciendo lo mismo, pasando su consulta, yendo a ver a algún paciente a su casa, al domicilio, pero la enfermera es la que ha cambiado totalmente. Sigue haciendo sus técnicas, técnicas que se tengan que realizar, que puedan ser propias, me refiero a iniciativa propia, no a que sean solo de enfermería. Pueden ser suyas, pueden ser delegadas de otros estamentos, pero vamos. Lo fundamental es que la enfermera de atención primaria es autónoma, ¿vale? Hay unas áreas donde tiene que trabajar conjuntamente con el médico. Tiene otra área que son funciones delegadas del médico, pero fundamentalmente porque si yo estoy pasando consulta como médico y yo tengo que prescribir un tratamiento farmacológico a un paciente donde haya que inyectar, lo va a hacer enfermería porque tal y como está el sistema montado es enfermería quien lo hace. ¿Vale? Eso sería una tarea delegada. ¿Vale? ¿Qué hacemos en las consultas? En las consultas estamos nosotras solos. Nosotros somos los que tenemos que cuidar a ese paciente, los que tenemos que aconsejar a ese paciente, acompañar a ese paciente, pero no solo a él y a su familia, y a él y a su entorno, y a él y a su comunidad, y a él al entorno social que le rodea. Mientras que la visión del médico sigue siendo focalizada a una patología. Algunos médicos, no todos, pero hay algunos médicos que efectivamente sí se preocupan de la familia y se preocupan de todo, pero todos sabemos que no es la mayoría, ¿vale? Yo me quito el sombrero delante de los que sí lo hacen, porque realmente están dando una atención integral a la persona, que no se focaliza nada más que en la patología. La enfermera no. La enfermera nunca, nunca focaliza su atención y sus cuidados en una patología, sino en los problemas potenciales que pudiera tener esa persona o los problemas reales que pueda tener esa persona. Esa persona, como hemos dicho antes, con su familia, su entorno, su comunidad y todo lo que a ella le rodee. Procedimientos y técnicas, nosotros aquí no lo vamos a tocar porque os colgué dos libros de técnicas de consellería muy completos y que están muy bien y por el cual nos regimos todos, y a la hora de estudiar también os aconsejo, de todas formas yo os los he colgado, pero entráis en consellería y lo podéis descargar, cualquier guía podéis descargarosla en consellería, eso lo sabíais, ¿no? Cualquier guía, de todas formas os las he colgado para que lo veamos. Son tantas que no podríamos, perderíamos la clase y necesitaríamos tres más para hablar de ellas. Las actividades comunitarias, que ya en la otra clase ya lo dimos bastante extenso lo que eran las actividades comunitarias. Recordáis lo que era el diagnóstico de salud, ¿no? Y los agentes sociales y los consejos de salud y todo eso. Y luego la atención a la urgencia, que yo creo que yo no, pero lo normal es que una vez en la vida o dos veces en la vida hayamos ido a un servicio de urgencias. Pero no a un servicio de urgencias del hospital. Me estoy refiriendo a la atención a la urgencia de atención primaria, que son la atención continuada, los PAC. ¿No? ¿Los conocéis? Bueno. ¿Cualquier persona puede hacer cualquier trabajo? En teoría, si la forma, sí. ¿Que esté capacitada para ello? Hombre, pues a lo mejor en conocimientos adquiridos, sí. Pero no todas las personas servimos para lo mismo. ¿Vale? No una enfermera tiene que servir para todo. En absoluto. ¿Vale? ¿Que este sistema donde nosotros trabajamos lo plantea así? O sea, hoy me da una sustitución en intensivos y mañana me lo da en terminales y pasado me lo da en trauma. Dices, Y luego me da otra sustitución en, pues no sé, en salud reproductiva. Dices, vamos a ver. O sea, es que es imposible. Ya no hablamos de que no sirva, es capaz de hacerlo todo bien, fenomenal. Pero que sea, que tenga que saber de todo la enfermera cómo se pretende este sistema, no. Por eso yo en clase siempre digo, focalizar vuestros estudios, saber dónde queréis ir en el posgrado. Los conocimientos que adquirimos posgrado, no empecéis a hacer un curso de aquí, un curso de allá, un curso de acá. No, focalizar dónde queréis ir, porque así seréis siempre especialistas en lo vuestro. Podéis llegar a ser incluso consultores de un tema determinado porque sabéis mucho de ese tema. Lo demás es pájaros y flores, ¿vale? Quiero decir con esto,
en teoría eso es verdad, pero cuando a una persona en un servicio de hospital te plantean pacientes de muchas especialidades, hay que
Sálvese el que pueda, porque a mí me ha pasado una sala de 80 pacientes con 5 especialidades metidas en esa sala.
Pues especialidades que no son mías, o sea, yo tengo 4 especialidades dentro, pero me ingresan del resto del hospital.
Entonces, es una mala gestión del hospital, una muy mala gestión del hospital, porque no aprovecha sus recursos. No los aprovecha. Entonces podría ir todo, fluir todo muy bien, pero el hospital le importa 3 rábanos que el trabajo salga bien o mal. Me interesa que aquí necesite un enfermero que se cubra.
Y
luego, ¿qué ocurre con nosotros mismos también? Que yo me puedo dar con un canto en los dientes porque yo en primaria sí que me siento súper realizada como enfermera. El no sentirme no me permite trabajar y me ha pasado. Y me ha pasado hundirme. Es decir, esto no es lo que yo buscaba, no puedo, no sé por dónde voy y marcharme a mi casa todos los días muy mal. Y eso no me ha pasado solo a mí, supongo.
Pero es que el sistema que ya no te permite lo que tú estás haciendo.
No. No, pero no es que no te lo permita. No es que no te lo permita. ¿Qué? No le importa.
Exactamente. Es que tú no te puedes realizar para nada, porque aquí te va a mandar donde esa valida.
Ya. Pero como no va a poder el sistema conmigo.
Pero, ¿y qué tiene que ver?
Me voy a formar en lo que a mí me interese y lo que me guste. ¿Para qué me sirve? A ver.
Sí, te sirve como realización propia, pero
no.
Ya,
pero llegará un día en que tú tendrás una plaza y que podrás elegir sitio donde ir a trabajar. Porque los comienzos los hemos pasado todos. Yo tengo muchos años la plaza en propiedad, pero a mí me costó mucho sacármela. Es decir, y también fui, pues eso, de Herodes a Pilatos y así. Pero bueno. Eso es un periodo donde, para eso estamos aquí, ¿no? Para probar la oposición y sacarnos una plaza. Y luego ya nos vamos acoplando a donde, pues eso, donde nos hemos estado formando, donde más nos gusta. Entonces, el perfil de la enfermera de comunitaria no es que tenga que ser especial, pero sí que debe reunir una serie de requisitos. Una sólida base de conocimientos en salud pública. ¿Y por qué salud pública? Porque vamos a tener que trabajar con el medio ambiente, con las patologías de la calle, con patologías de la calle me refiero pues infecciones. Somos los que principalmente todas las semanas con las EDO, no sé si habéis oído hablar de las EDO, pues a través de las EDO todas las semanas se manda, ahora ya con el Abucasis él mismo lo recoge, te vas a indicadores y te lo recoge, pero semanalmente Salud Pública recoge todos los casos que se declaren en primaria y en hospital sobre tal cosa. Pero una cosa es Salud Pública de la calle y otra cosa es Salud Pública de un hospital. O sea, son temas, claro, lógicamente muy distintos. Capacidad de identificación y resolución de problemas. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nos encontramos con un problema en un paciente que no es tal problema. El problema a lo mejor reside en que se lleva muy mal con su mujer, o es un hijo incomprendido, o tienen que tener al abuelo en casa porque no, ya no puede vivir solo, y eso genera en casa tensiones y discusiones y problemas que a lo mejor un miembro de la familia está somatizando. La enfermera tiene que saber, por eso tiene que trabajar también con la familia. En el hospital se trabaja con la familia, pero se debe trabajar con la familia, porque no lo hacemos. ¿Por qué la enfermera del hospital no trabaja con la familia? Lo digo por mí, por propia experiencia.
Porque no hay tiempo, o sea, está sobrecargada.
No, no. A mí eso del no hay tiempo no me sirve. No me sirve.
¿A veces por motivación más que por otra cosa?
No, no, es que estoy obligada a trabajar con la familia también.
Realmente, nosotros sí que trabajamos con la familia.
Pero ¿trabajar con la familia qué es? ¿Tanto tiempo requiere el que yo vea que veo mal a la mujer de este señor porque este señor le han diagnosticado una enfermedad terminal y la señora lo está pasando muy mal? No me digas que no tengo 5 minutos para hablar con esa señora, porque no me lo creo, que yo también trabajo en hospital. Pues a lo mejor 5 minutos de hoy y 5 minutos de mañana, no, todas las habitaciones no tienen que ser el mismo día ni el mismo momento, porque a lo mejor hay tres que lo requieren y 20 que no. O cuando se muere un familiar, o sea, cuando se muere el paciente, alguien llama después al familiar, dice, ¿cómo estás? Muy mal. O sea, es que eso se está haciendo muy mal. En primaria lo tenemos más fácil porque seguimos viendo a estas personas. Porque, como decíamos, la atención en atención primaria, la atención es longitudinal en el tiempo. Vemos a los niños así y de repente ves un chavalote así y dices, ostras, ¿tú eres el que yo vacunaba? Y él te conoce a ti, pero tú ya no le conoces a él. Es decir, que la atención es muy diferente, pero que cuando se quiere, se puede, ¿vale? Y no siempre con todas las personas a la vez, incluso habrá personas que nos rechacen, que digan, no, conmigo no, tú con el paciente, y yo no. Eso también no lo vamos a encontrar. Entonces, en esos momentos tendremos que saber cómo solucionamos ese problema. Yo siempre digo que es muy fácil trabajar en hospital, porque yo he estado muchos años trabajando en medicina interna, he estado muchos años, entonces es muy fácil, lo tengo todo en mi mano. Que necesito una analítica urgente, pum. Que necesito una radiografía, pum. El médico de guardia, pum. Lo tengo todo a mano. Vete a un domicilio y encuéntrate con un shock alérgico, a ver cómo te lo comes tú solita en su casa, por ejemplo. O vas a su casa y mira qué cosas le estabas tomando la tensión y está infartando con un infarto de cara diafragmática posterior, donde no duele normalmente en un diabético, está infartando y no se está enterando el señor, pero el señor no tiene dolor. Tú estás sola en ese domicilio con esa persona. Capacidad resolutiva hay que tener sí o sí, ¿vale? Actitud, pero también aptitud, que son dos palabras muy parecidas pero muy diferentes. Nosotros estamos en primaria, luego hablábamos de promoción, de prevención, ¿no? De prevención primaria, secundaria, terciaria. Todo eso tenemos que tener, aparte de los conocimientos, tenemos que tener la actitud para trabajar con ellos. Y ver siempre, captar siempre dónde hace falta la promoción, dónde hace falta la prevención. Estar alerta a ver qué necesidades sentidas tiene esa población, que a lo mejor no me lo está contando, pero yo tengo que tener la suficiente capacidad para detectarlo. Claro, no podemos quitárnoslas de encima. Las llevamos como implícitas también en la profesión. Son parte de competencias y habilidades, ¿no? Las llevamos implícitas. Pero no es eso solo lo que hacemos. Y no quiero que la población y que la sociedad me valore solo por eso. Mirad aquí. Voy a retirar esto porque a vosotros no lo sé, pero es que a mí me molesta. promover el autocuidado. A ver, ¿qué sería esto? ¿Y el empoderamiento?
Enseñar a un diabético que le has venido ahora a ser capaz de llevar su medicación o ser,
a capacitarlo, ¿no? Vale. Pero si os dais cuenta, bien es verdad que para esto necesito esto, aparte de otras cosas, ¿eh? Pero ojo con esto, porque no os habéis dado cuenta que ahora el paciente manda. Se le ha dado tanto, señores, es que eso no era empoderamiento. Ese empoderamiento se ha dirigido mal por las políticas sanitarias, no por los profesionales. Las políticas sanitarias, ¿qué quieren? Votos. Démosles todo. Yo cuando me vienen a urgencias y me dicen, yo es que hace una semana que me duele la muñeca, 2 de la mañana. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Que hace una semana que le doy la muñeca porque no ha ido a su médico? ¿Y viene ahora a las 2 de la mañana? A mí me da igual, yo tengo que estar aquí hasta las 8. Y yo soy de las que se quedan leyendo y con los pies en alto, ¿eh? O sea, yo no... ¿Para qué me voy a acostar? ¿Para que te 10 minutos te estén llamando? No. Pero bueno, aparte de eso, estoy viendo a las 2 de la mañana. Es que yo le cobraría la visita, señora. Es que yo se la cobraría. Yo es que soy bastante... Da igual. No me puedo callar. Entonces, con toda la educación, pero es que deberíamos de cobrarles a esas personas. ¿Vale? Entonces, ojo con el empoderamiento, porque no se trata de eso, de es lo que usted le dé la gana, sino usted puede, que no es lo mismo. Completar, supervisar los déficits de autocuidados. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros estamos diciendo, dando unos consejos higiénico-dietéticos para que esa persona mejore su estado de salud, como podría ser la realización de ejercicio físico. Que usted tiene que hacer ejercicio físico. Ya, sí, sí, dentro de los autocuidados, ¿no? Que le proponemos y te dice, ya, pero es que yo entro a trabajar a las 8 y salgo a las 9 de la noche. Y tú, claro... Hay compañeros que le dicen, no, pero eso es lo mismo, usted tiene que hacer ejercicio, o sea, como sea, búsquese la... No, perdona, no. Vamos a ver, poneros en su lugar. Cuando una persona sale hace 11 o 12 horas, va a llegar a casa y le va, y va a decir, que ahora me voy a correr. Y esa persona lleva un desgaste físico ya importante como para... O sea, a eso me refiero. ¿A qué ojo cuando esos autocuidados que proponemos a las personas pues tienen que ver también mucho con sus actividades? Luego tendremos la responsabilidad de buscar otro tipo de actividad o de consejos para que, pues a lo mejor habrá que decirle, pues reduzca la ingesta si no se puede, ¿no? Bueno, pues ojo porque es verdad. O le estoy mandando a una persona que viene... o que me acabo de encontrar, que me lo acaba de derivar a otro profesional y resulta que le estoy mandando un ejercicio físico y yo no he abierto la historia y no sé que es diabético. Entonces, si es diabético, tendré que pautarle otro tipo de ejercicio físico y de otra manera, ¿no? Adiestrándole en cómo realizar el ejercicio físico, cómo cuidarse cuando realizas ejercicio físico. Yo decía que es complejo, el trabajo de la enfermera de primaria es complejo. A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Bueno. ¿Esto lo entendéis? Lo que quiero decir es que esto lo cambié 2 o 3 veces porque yo digo, no estoy diciendo lo que yo quiero decir. La atención que damos a la enfermera en primaria siempre es una atención directa. ¿Vale? Pues dentro de esa atención directa, pues proporcionar, dependiendo de los requerimientos debido a posibles discapacidades de esa persona, vamos a ver qué autocuidado le vamos a proponer, porque si resulta que es una señora que le digo, mire, tiene que caminar porque está muy gordita, la tensión la tiene muy alta, y la señora está para operarla de las 2 rodillas, es decir, que una discapacidad, pues no va a poder hacer ejercicio físico. Pues tiene que hacer ejercicio porque es lo que hay que hacer. Mira, no. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de todas estas Y luego hay otro punto importante, que es la formación en la y la información en multiculturalidad. Si nosotros no nos formamos en este aspecto, ahora mismo existe una variedad de culturas en nuestra sociedad impresionante. Entonces, cuando yo estoy haciendo una dieta para una persona donde veo que, pues, no sé, su nivel económico, socioeconómico, no es muy elevado, pues entonces le voy a pautar una dieta, pues a lo mejor le digo, no le voy a decir que la ternera la tome a la plancha, sino que le voy a decir, bueno, pues compre el solomillo de cerdo, magro de cerdo, pero sin grasa, vaya cortándole la grasa. Para cenar, pues puede tomar dos lonchas de jamón york y una ensalada, pero ojo, porque es musulmana y no lo parece, y la estoy metiendo hasta aquí. Es decir, que todas esas cosas, no es que nos tengamos que saber todas las culturas, y no, pero por lo menos, si no la sabemos, tener la capacidad o la habilidad, mejor dicho, de preguntarlo. ¿Hay algún problema con que usted coma carne de cerdo? No estoy ofendiendo, ¿verdad?, por preguntar eso. Ahora bien, como veremos después, la herramienta principal con la que trabaja la enfermera en primaria es la valoración. Si yo tengo una valoración previa bien hecha, ahí no tendré ningún problema. Imaginaros cuando estoy en hospital o estoy a la cabecera de la cama de un paciente que sé que es terminal. Terminal ya, pero con una terminalidad muy próxima. Y pregunto, porque también me toca preguntarlo, ¿eh? Yo puedo ser muy atea, pero cuando estoy trabajando tengo que estar trabajando. Voy a preguntar cuál es su máximo representante espiritual. Pero no tengo que decir, han llamado al cura, porque es que a lo mejor no es el cura, es el imán. ¿Vale? Y también es función nuestra el proporcionarles esa, es, ¿cómo diría yo?, esa ayuda religiosa o como queramos llamarla, espiritual. Pues imaginaos que vive solo, que vive con la mujer, sería seguramente la misma mujer la que lo llamaría, igual que al cura y tal. Pero ¿y si es una persona que vive sola y no tiene ya esa capacidad de...? Hay muchas personas que viven solas, ¿eh? Terminales o no terminales, pero hay muchas personas que viven solas y muy mayores. Entonces a lo mejor no tienen la capacidad por ellas mismas, pues lo tenemos que preguntar. Y en su caso incluso, hacernos con el teléfono y buscar al imán nosotras, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿Hay alguien que pueda pensar, ese no es mi trabajo? Pues sí es tu trabajo, ¿vale? Que lo hagamos o no lo hagamos, que lo sepan todas o no lo sepan, pues no lo sé. Pero ese también es nuestro trabajo. Entonces, importante, ¿eh? Importante que sepamos por lo menos con qué cultura, de qué cultura procede la persona de la que estamos hablando. La niña de la portada y la madre, personas recién llegadas de África, con un miedo que para qué, con una inseguridad, pues teníamos que trabajarlo también, ¿no? No solamente teníamos que trabajar la extracción de sangre. Todo esto de manera autónoma, que era por lo que os decía que me gusta tanto la atención primaria, porque la enfermera es autónoma y no está a las órdenes continuas de, como en el hospital, que yo también he trabajado y he disfrutado también, ¿eh? Pero he trabajado de otra manera, he trabajado de otra forma, donde ahí no manda nadie, ¿vale? Todos trabajamos y vamos hacia el mismo objetivo, que es el bienestar del paciente y, si es posible, su curación. Pero no, nadie aquí, sino trabajando paralelamente. Nadie es superpuesto. Pero para eso nos lo tenemos que creer primero nosotras, porque estamos convencidas de que manda el médico. Trabajamos así, nunca así, ¿vale? Nadie encima ni por ni debajo, paralelos, pero eso como una doctrina. Vamos ya. Vamos adentrándonos cada vez más en la consulta. Vamos, para llegar a la consulta. ¿Qué funciones tiene la enfermera? Pues la principal es la atención directa. Eso es lo que más caracteriza el trabajo de la enfermera, sus funciones, como lo queramos llamar. ¿Cómo? Pues a través de consulta demanda, consulta programada o consulta concertada. Vamos a explicar lo que es. Segundo, veréis cómo esta parte ya es la misma que podamos trabajar en hospital, trabajar donde queramos trabajar. O sea, las funciones de enfermería siempre son las mismas, estemos donde estemos. ¿A qué me estoy refiriendo? A educación para la salud, estés donde estés, la tienes que dar. Participación comunitaria. A lo mejor te toca trabajar en especializada, pero... O te toca trabajar en salud pública, luego vas a trabajar también la comunitaria. Formación e información, tanto nuestra como formación al paciente. Investigación, participación en proyectos de investigación al que le guste. Y gestión y organización. Puede tocarte el puesto de coordinación, supervisión, dirección, lo que sea. ¿Director de gestión? ¿Conocéis alguna enfermera? Que sea director de gestión o directora de gestión. Bueno, digo enfermera siempre, me vas a perdonar, pero ya sabes que el título lo cambiamos y yo fui una de las que se empeñó en cambiarlo. Somos todos enfermeras. ¿Conocéis alguna? Porque yo solo conozco a una. Además ha recibido muchísimos premios. Y es directora de un hospital de gestión privada en Madrid. Pero premios se ha llevado un montón de lo bien que lo ha hecho. ¿Por qué nunca es la enfermera una directora de gestión? ¿Por qué tiene que ser un médico un director de gestión? Pues porque a lo mejor ellos se lo han creído y nosotros no. Estamos igual de capacitados. Es decir, que de entrada salimos de nuestros estudios sin tener idea de gestión. Un poquito se nos dan unas pinceladas. Pero tanto a unos como a otros. Luego, creámonoslo, que estamos capacitados también para eso. Bueno, y la atención directa en centro y domicilio. Vamos a ver lo que es la consulta a demanda, la consulta programada, la consulta concertada. Pero quiero que quede muy claro y no me importará repetirlo 100 veces. ¿Por qué? Pues porque sale muchas veces en los exámenes. Yo para dirigir las clases estas lo que hago es que me bajo muchísimos exámenes y consigo muchos exámenes de muchas comunidades. Entonces, para ver que al final... se diferencia, pero hay preguntas, temas, no preguntas iguales, pero temas muy concretos que aparecen en todos. Y lo que es una consulta concertada, una programada, una a demanda, crea un poquito de confusión, pero lo vamos a ver. Y al final, ¿qué es la consulta de enfermería? Pues constituye, como habíamos dicho antes, la función primordial de enfermería de atención primaria. ¿Y qué es? Pues es el proceso de intercambio entre un profesional sanitario, en este caso la enfermera, y un paciente en un lugar físico, en un tiempo determinado, donde la enfermera lo que hace es ofertar los cuidados al paciente. ¿Con qué objetivo? Con el de que mejore la salud, siempre. Y esa es la consulta, la definición de la consulta de enfermería que vais a encontrar en cualquier libro. Esto es una consulta de enfermería. Yo no necesito más. El ordenador, la pantalla que nunca esté ahí, porque yo la tenía ahí y me la cambié. Aquí llamé al acelerador y dije, cámbiamelo todo. Porque lo que no puedo hacer es el paciente ahí, yo aquí. En la historia clínica, apuntando, escribiendo, pasando, registrando. No. ¿Por qué? Pues porque como no era capaz, yo al final acababa con una torticulis impresionante. No. Vamos a ponernoslo de manera cómoda, pero que tengamos de frente al paciente y podamos seguir escribiendo, porque total, si lo sitúas así, solo tienes que desviar la vista. ¿No? O si estoy un poquito hacia, le pregunto y miro, pero es un ligero movimiento, bien de ojos o de cuello. El paciente siente que yo le estoy atendiendo, que le estoy mirando a los ojos, que me está preocupando lo que me está diciendo, pero que además lo estoy registrando. ¿Vale? Dos sillas siempre. ¿Por qué dos sillas? Por ejemplo. Pero ha habido veces que el paciente, imaginaos una señora muy mayor, un poco asustada, no sabe qué hacer, le sobrepasa la situación que está en ese momento viviendo, bien de salud o familiar o lo que sea. Cuando deis las habilidades de comunicación con el paciente, veréis como esto es una barrera, ¿vale? Donde aquí está la bata blanca, aquí está el ordenador, aquí está el paciente, pero con una clara diferencia entre uno y otro. Pues entonces Ana, ¿qué hace? Viene, se sienta aquí y se pone a su lado cara a cara, de igual a igual. ¿Por qué? Porque entonces voy a conseguir más cercanía, más sinceridad, no va a haber esa distancia, esa barrera donde un respeto que de la bata blanca, no. Entonces siempre le puedo tocar la mano, le puedo coger, puedo comunicarme verbalmente con ella para transmitirle que esté tranquila, que soy su enfermera, que estoy ahí para ayudarla. Entonces siempre las dos sillas para mí, una para lo que ha dicho la compañera, que está muy bien por supuesto porque la mayoría vienen acompañada, y otra para cuando nos surja una situación como la que estamos describiendo. Un carro de curas es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay dos formas de trabajar, ya las hablaremos. Un carrito con puertitas y armarito para lo que yo pueda poner de material para dar a los pacientes, porque en la consulta hablamos mucho. ¿Cuánto se les queda de todo lo que hablamos? ¿Un 20, un 30, un 10? Si yo esa información la apoyo con material escrito, y además les digo, no se preocupe, que a lo mejor está llegando demasiada información y se está aturdiendo, pero no se preocupe porque como se lo voy a dar por escrito, luego usted en casa ya tranquilamente se lo va leyendo. Entonces hay que reforzar la información que le damos con material escrito. Si tenemos, siempre no tenemos, ¿eh? Pero hay veces que cuando se nos acaba, pues como tenemos una herramienta, el San Google siempre está ahí, siempre echas mano de él, te bajas información, la fotocopias y ya hasta que te llegue nueva, ya tienes. Esto es la camilla que se ve poco, ¿vale? Y luego os diré por qué aquí un carro de curas. Y, por supuesto, siempre, siempre tiene que haber un lavado. Esto lo habíamos visto. La camilla, la vitrina. Eso también. La cinta métrica. El perímetro abdominal, no sé si sabéis, desde hace poco que sí, que desde hace algunos años, no muchos, el perímetro abdominal es uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad cardiovascular. Entonces, no sé por qué le cuesta tanto a la gente hacerlo. Fundamentalmente en las mujeres, ¿eh? Los hombres también, pero fundamentalmente en las mujeres. Peso con tallímetro para hallar el BMI. Y ya está. Lo que habíamos visto. Ay, espera, si lo tengo aquí puesto. Debe de ocupar el 35% de nuestro tiempo, contando que sean 40 horas semanales, 12,5 tienen que ser de consulta. Esto cuando los centros de salud están bien dotados de enfermería, ¿vale? Yo tengo la mitad. Yo tengo 6-7. Vale. Siempre esa consulta de enfermería, lógicamente, es realizada por el profesional de enfermería. Se ocupa tanto, esto es muy importante, se ocupa tanto de la población sana como enferma. Es que la consulta de enfermería no solamente es para ver a las personas enfermas. Hay veces que tienes que te citas a un paciente o a un familiar solamente porque necesitas hablar o porque necesitas darle educación para la salud. Porque ves que está en un momento donde, o una madre que no sabe cómo preparar la papilla al niño, ¿eso sería educación para la salud? No está enferma, ¿verdad? No, o el programa del niño sano. El programa del niño sano, la enfermera está en su consulta, ¿no? Precisamente se llama programa niño sano. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Que es para personas tanto sanas como enfermas, ¿vale? La atención es directa, como habíamos dicho antes. Se utiliza la historia clínica para el registro de datos, que en este caso ahora ya es Abucasis 2. Es una herramienta, es una buena herramienta, ¿eh? Donde por lo menos la consulta de enfermería incluso es mejor. No, perdón. La historia de enfermería es mejor, desde mi punto de vista, que la historia del médico. ¿Cómo se puede acceder a la consulta de enfermería? Pues consulta de enfermería a demanda, concertada o programada, como habíamos dicho antes. Pero ahora las vamos a desglosar para que no las confundáis. Importante. ¿Lo habíais alguna vez, lo habíais oído, lo del tema de qué es el producto enfermero? Pero porque tú lo has oído conmigo. El producto enfermero lo generan los cuidados de enfermería. Al final, mirar, enfermería es una de las partes más importantes de la economía sanitaria. En esta comunidad somos muy pocos los enfermeros por habitante. Fijaros que cuando en Navarra son 864, en la comunidad valenciana estamos llegando 4.000, 3.500, 4.000 habitantes por enfermera, ¿vale? Eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. Pues claro, el producto enfermero, ¿qué es? Los cuidados que enfermería aporta a la sociedad. ¿Cómo se transcribe eso? Pues a través de los registros enfermeros, a través de los indicadores, claro. El indicador del producto enfermero es un factor importantísimo en la economía sanitaria. ¿Por qué creéis que estamos tan pocos enfermeros? Porque ese producto sanitario, que es lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos, por eso os decía que es tan importante registrar todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo. Una consulta que me haga una señora, que entre y me diga, mire, señorita, yo... ¿Por qué? Porque lo que no registro no lo he hecho. Entonces puede llegar un momento en que me digan, mire, ¿sabe lo que le digo? Que he estado mirando los indicadores, los cuidados que usted ha dado a la población, y resulta que son tan pocos que tengo que prescindir de usted. Y eso llega, ¿eh? Eso llega. Entonces el producto enfermero es una cosa importantísima. Herramienta importante, como decíamos antes, la valoración en enfermería. Recordando el PAE, no sé si en el hospital se está utilizando, porque en el hospital nosotros trabajamos por el PAE de Alfaro y con los patrones de qué. ¿De qué son los patrones? De Marjorie Gordon, ¿vale? Y el hospital trabaja con que la mayoría son tatuadores, no os asustéis de las pintas. A ver, ¿por dónde íbamos? ¡Pua! Trabajamos de otra manera que en el hospital y a través de otro modelo, ¿no? Que es Henderson, ¿no? El hospital es Henderson. Bueno, la valoración está, se tiene que hacer siempre. Estés en el hospital, estés aquí, tú una valoración del paciente haces para saber qué cuidados va a necesitar ese paciente. La valoración diagnóstica en primaria es lo más importante. Estamos continuamente valorando para saber qué actividades tenemos que realizar. Lo primero, análisis del problema. ¿Dónde está el problema? Identificación de los factores de riesgo. Ojo, porque los reales están muy a la vista, pero los problemas potenciales no. ¿Cuál sería un problema potencial? Mirad, una señora que se ha caído y lleva una rodilla así de hinchada. Una señora mayor. En realidad, tiene la rodilla hinchada. Es un problema real. Vale. ¿Y cuál sería un problema potencial?
Que no se pueda vestir, que no se pueda cocinar.
Que se pueda caer.
¿Riesgo de caídas es un diagnóstico?
Sí.
¿Qué otro diagnóstico? ¿Riesgo de desuso?
Sí.
Además, es un diagnóstico valenciano. Riesgo de desuso. Más. ¿Problema emocional podría tener? Porque resulta que es el cumpleaños de su nieto y no puede ir. Y tiene una ansiedad, ¿que para qué? Otro, ya tenemos otro Nanda ahí, ¿no? ¿Qué más habría? Otro Nanda, aislamiento social. No puede salir. Con todo eso es con lo que tenemos que trabajar. De la rodilla ya se ocupa el médico, no es mi problema. ¿Vale? Pero yo tengo que trabajar. Si no tiene ninguna... Con el real, con el diagnóstico real de esa señora, con esa patología de rodilla, ¿cuál sería mi misión? Pues a lo mejor procurar que tuviera esa pierna en alto, que el vendaje estuviese bien hecho, ni le comprimiese demasiado, ni no, que no le hiciera nada, ¿no? Con su problema real. No hay más, a lo mejor tendría que ponerle heparina, enseñarle a ponerse heparina por la inmovilidad, pero yo tendría que trabajar más. Bueno, no, los problemas potenciales. Estar bien diagnosticado el problema de salud. ¿Qué ocurre en abucasis? que este se lo han comido. No existe el NOC. Vamos a ver, señores, si yo tengo un diagnóstico tras una valoración, he hecho un diagnóstico. Con ese diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Plantearme unos objetivos, ¿no? Y para conseguir esos objetivos, unas actividades, ¿no? Vale. ¿Cómo me planteo actividades si no tengo objetivos? Pues porque las enfermeras son muy listas. Y sabemos trabajar de aquí, saltar aquí. Y esto lo tenemos aquí. Porque físicamente no existe. Se les ha ido. Y os voy a decir por qué también. Es que encima de eso. Vale. Programación de actividades educativas. ¿Qué es esto? Cuando hay que dar una charla. Mira, cuando yo detecto que mis pacientes diabéticos tengo muchos nuevos, por ejemplo, o tengo a varios recién insulinizados, ¿qué es lo que hago? Pues es muy pesado ir de uno en uno. Entonces lo que hago es, los junto y me preparo una charla. Primero detecto qué necesidades tienen y después me planteo una charla de educación para la salud con todo el grupo. ¿Por qué en grupo? Pues porque es más efectivo que privado de uno en uno. Porque cuando le surge a uno una pregunta, le puede servir al tímido que no se atreve a preguntar. ¿Vale? Y luego la ejecución de esa valoración y siempre la evaluación. Siempre. Bueno, ahí te explica un poquito más lo que es el producto enfermero. De lo que hemos hablado antes. Esto es lo que hemos hablado antes. Vale. ¿Cómo se organiza el trabajo? Actividades y técnicas. ¿Se hacen en la consulta actividades y técnicas? Pues veréis, cuando lleguemos a este punto, a estos puntos, os lo voy a explicar. Sí, se pueden realizar en la consulta técnicas. Programas de salud, que es lo que estamos haciendo. Fundamentalmente ahora, solamente, bueno, solamente, ya son bastante. Se está haciendo ahora mismo en adultos, se está haciendo riesgo cardiovascular, donde va incluido obesidad, diabetes, ¿qué más? Hiperlipidemia, hipertensión arterial y algo que todavía no se está llevando. Yo no veo que los médicos estén subiendo al carro en eso, pero claro, es que mi tesis va de esto. El ácido úrico es un factor importantísimo de riesgo cardiovascular, importantísimo, ¿vale? Esos son los que se están llevando, más aparte del programa del niño sano. Luego, por otro lado, las matronas, el programa de climaterio y el programa de... ¿Se trabaja por UME, por EVA o por UVA? Da lo mismo. En unas comunidades se dice de una manera, en otras comunidades se dice de otra. Os lo he puesto ahí por si os presentáis en otra comunidad y os sale. Unidad médico-enfermera. ¿Qué significa esto? Que llevamos un cupo de población. En realidad tendría que ser un médico, una enfermera, lo estamos llevando dos médicos, una enfermera. Lo cual, por eso os decía, casi 4.000 pacientes para una enfermera. En Navarra, ¿cómo lo llevan? Si hemos hablado de que son 800 por enfermera, entonces, ¿qué? Cada médico lleva dos enfermeros. ¿Verdad que así se puede cuidar bien de la población? Yo también opino lo mismo. Unidad médico-enfermera, equipo básico de atención primaria, sigue siendo lo mismo, el médico y la enfermera. Unidad básica de atención, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Es el equipo que forma la enfermera y el médico, los cuales están encargados o son responsables de un grupo determinado de población. También se organiza por edades, tenemos los niños por un lado, los ancianos por otro, los adultos por otro. Y por sectores de población, es decir, que se organizaba el trabajo por... Se hacía la distribución de la población por cupos. Lo ideal es tomar un punto de partida como centro de la población y hacer gajos de naranja. Entonces, ¿cuántos hay que hacer? ¿10? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántas unidades básicas hay? ¿12? Pues entonces, si hay 12, 12 gajos de naranja que parten del centro. ¿Vale? ¿Cuál es ese centro? Donde esté ubicado el centro de salud. ¿Para qué? Pues para que todos los profesionales tengan las mismas oportunidades. Porque si no, a lo mejor el que está aquí, en este gajo, y el centro está ahí arriba, no puede ser. Se hacen gajos de naranja. Es muy cómodo trabajar de esa manera porque tú sabes que todas aquellas personas que vivan en ese sector de población son responsabilidad tuya. Es más cómodo también porque se ahorra tiempo. No es lo mismo que yo me tenga que cruzar el pueblo entero o la unidad básica entera, que yo sepa que todo lo que tengo que hacer lo hago aquí. A lo mejor en mi gajo de naranja existe un colegio del cual yo soy responsable de ese colegio. Por eso a mí cuando me dicen, la enfermera del colegio, la enfermera escolar, perdona, es que la enfermera escolar ya existe. Y la responsable de ese colegio es una enfermera. Y esa enfermera es la que tiene que ocuparse de dar educación para la salud, de controlar plagas de piojos, de enseñar a los niños cómo tienen que hacer una buena higiene dental. Todo eso lo hace la enfermera. Responsable. Ahora me diréis, los que habéis trabajado en primaria, no, pues en el centro donde yo estaba no se trabajaba así. Ya, es que además estas políticas sanitarias permiten que cada centro funcione de manera autónoma. Y eso sí que no lo entiendo. Porque todos son de consellería. Y cada centro de salud se organiza en función de los profesionales que tiene, el tipo de población, la relación con el ayuntamiento y el alcalde. Ahí hay muchos factores. Pero la mejor forma de trabajar, ya os digo, es esta. Sectores de población. Todo lo que ocurra en ese sector es responsabilidad tuya. Y ahora vamos a los tipos de atención. Siempre directa, ¿eh? La consulta a demanda. Solicitada por propia iniciativa del usuario, o bien delegada o derivada de algún otro profesional. Es decir, que el paciente puede tener una diarrea y no tiene por qué ir al médico, porque no hay que prescribirle nada para una diarrea. Entonces, acude a la consulta a la enfermera y la enfermera tiene los conocimientos suficientes para decirle qué es lo que debe de hacer frente a esa... No, no va a prescribirle ningún medicamento. Como mucho, le va a decir, mira, pues tómate el suero oral o mejor aún, hazte la limonada alcalina tú en casa, te voy a dar la receta y te la haces tú en casa porque el suero oral está espantoso de malo. ¿Vale? ¿Estoy capacitada para eso o no? ¿Verdad que sí? O resulta que voy a ingresar en un hospital y estoy como un poco asustada y digo, mira, yo voy a hablar con la enfermera porque la enfermera tiene ahí 2 horitas los jueves que puede venir nadie o puede venir un montón de gente. Pero si, pues a lo mejor, oye, mira, es que voy a ingresar y yo no tengo ni idea porque yo no he entendido al médico muy bien qué es lo que me iba a hacer y me puedes decir, claro, es que para eso estoy aquí en la consulta, esperando que vengas a preguntarme. O una mamá con un niño, que se ha hecho una heridita y dice, oye, esto es preciso que vaya a curas, o qué puedo hacer con esto. O una técnica que tenga que hacer la madre en casa, puedo tener un niño pues con una discapacidad física y tenerle que sondar todos los días sin hacerlo. Y no me aclaro. Viene a la consulta y le dice a la enfermera, por favor, enséñame a manejarme con esto porque no tengo ni idea. ¿Vale? O una aspiración o lo que sea. Es una consulta a demanda. Lógicamente está basada en la resolución puntual de ese problema. No hay continuidad y no hay más seguimiento para esa persona. Estaba muy bien enfocada también, ¿sabéis para qué? Para los adolescentes. ¿Por qué? Los adolescentes pueden venir solos. Eso hay que tenerlo muy claro cuando estemos trabajando en atención primaria. Viene un niño de 14 años a ponerse una vacuna. ¿Y a partir de qué edad pueden venir solos? Hay que tenerlo muy claro y negarnos a atenderlo. Ahora bien, yo en esa consulta que me va a hacer ese o esa adolescente, porque se ha enterado de que hay una pastilla el día después, no sabe a quién preguntárselo, no se atreve a hablar con su madre, y al final viene a la consulta y me dice, oye, explícame esto porque no sé por dónde voy. ¿La puedo atender? ¿Por qué la puedo atender? Lo primero, es un grupo de población, viene a hacer una pregunta. Y yo no voy a intervenir en su cuerpo ni le voy a hacer ninguna técnica que no pueda hacer si no hay un representante legal, tutor. Sí, es como si me encuentro un niño por la calle y me dice, oye, ¿me puedes decir cómo...? Pues es lo mismo, ¿vale? ¿Qué haremos ahí? Pues simplemente, bueno, a lo mejor el problema que me trae esta señora no la puedo solucionar yo. Entonces, ¿qué hago? Actúo de triaje para la consulta de su médico, ¿vale? Y además le llamo y le digo, oye, tienes aquí a esta señora, No, es que no tengo hueco ya, pero es que presenta una urgencia y te la voy a derivar. La ves sí o sí. La ves sí o sí. También. ¿Qué haremos? Ahí simplemente recogida de datos, entrar en la historia, diré lo que he hecho, por supuesto, viene con este problema, porque también después al médico posiblemente le sirva. Y si hay alguna actividad de enfermería que tenga que hacer. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Porque uno quiera, venga, mira, que vengo que me tomes la atención. No. Atención somos nosotros quien decimos cuándo se la hemos de tomar. Pero a lo mejor no sabe tomarse atención, se acaba de comprar un aparato. Dice, mira, vengo a que me la tomes a que me enseñes, porque me acabo de comprar este aparato porque me han incluido en el mapa. ¿No? Estoy realizando una técnica, ¿verdad? Vale. Puede ser un adiestramiento terapéutico, como decíamos antes. Puede que a una señora se la haya insulinizado con unas plumas y no sepa cómo funcionan las plumas. Pues para eso está la consulta a demanda. Esto existe en unos centros sí y en otros dos, en otros no. Va a ir en función de la dotación de personal que tenga cada centro, ¿vale? Esto lo habíamos comentado. Esto, por ejemplo, yo resulta que es que el médico le manda una dieta, pero es que no se aclara. ¿Tiene que volver otra vez al médico para que le aclare la dieta? No. Se la aclaro yo, que para eso estoy. No necesita ir al médico. Y además esto lo que hace es que también rebaja la presión asistencial de la consulta del médico. ¿Y con esto qué ocurre? ¿Que trabaja menos el médico o que da una asistencia de mayor calidad? Que a la larga es lo que buscamos todos, ¿no? Pues mira, ese es el eterno olvidado. Se le da a un paciente el alta. Y si no requiere del médico de cabecera, ni vienen, pero no saben por dónde van. Y no sabe lo que le dice porque no entiende lo que le dice el informe del cirujano. Señora, estamos las enfermeras para ayudarle. Entonces, desde el hospital deberían de saber que, mire, ahora con esto vaya usted a la enfermera. Y la enfermera además ahí verá si tiene una cicatriz o si todavía tiene una sutura. Si tiene una sutura le indicará cuándo tiene que venir a revisársela. O si se la quiere, si está montado de otra manera, hay centros donde la enfermera puede, en la consulta, por eso habéis visto, un carro de curas y una camilla, que yo puedo hacerme, como yo veo a mis pacientes, yo puedo hacerme mis curas importantes. Es decir, yo quiero hacerme el seguimiento de una úlcera vascular que no mejora porque cada día la curamos uno. Entonces, me lo cito en mi consulta. Tengo que tener un carro de curas y una camilla, ¿vale? O quiero hacerle un índice tobillo-brazo. Necesito una camilla, ¿no? Eso es imprescindible.
Nosotros solemos hacer el alta de enfermería y el de verificación de conocimientos, el alta. Porque si no,
fenomenal. Bueno, pues yo os puedo decir que hace como 4 o 5 años que no recibo un alta de enfermería. Es más, antes la enfermería solía, sobre todo, atención domiciliaria. No, perdón, hospitalización domiciliaria. La enfermera misma te entregaba su informe y te decía, mira, yo he terminado con este señor está en esta situación y ahora eres tú la que tienes que seguir con ello. Para que haya una continuidad de cuidados, que es lo ideal, entonces ella decía, yo me he quedado aquí y a partir de aquí ya te lo dejo a ti. Bueno, yo ahora 4 o 5 años, y en hospitales, sin hospitalización domiciliaria, en hospitales una alta de enfermería, no la he visto nunca. Ojalá me lleve. Y ahora viene dime.
Que en nuestro centro de salud existe una agenda en Anucasis en la que se comunican las altas hospitalarias y esa agenda la gestiona la enfermería. Entonces se abre todos los días, se ve si hay pacientes que les han dado la alta y se cita con su enfermero de referencia para que haga una visita después de la alta hospitalaria.
¿Quién crea esa agenda?
Esa agenda.
¿De dónde viene? ¿Del hospital?
El enfermero gestor de turnos del hospital se encarga ahí de...
¿Y lo introducen a Bucasis? O sea que
cita a Bucasis
tiene acceso a Bucasis. Sí. Es que no, normalmente no podemos entrar de hospital a Bucasis ni de Bucasis a hospital, por eso te lo digo. Yo para poder entrar, yo trabajo en el departamento de Manises. Para poder entrar en el hospital, tengo que salirme de Bucasis, tengo que entrar con otras claves, tengo que, y al final dices, oye.
Esta zona yo creo que está creada desde la dirección del hospital.
Muy bien. ¿Qué departamento es?
La clínica.
Muy bien.
Pues esto ha sido una tarea.
Está fenomenal eso, ¿eh? Vamos mejorando. Muy bien, muy bien. Eso es fenomenal porque además ya la enfermera por la mañana abre la agenda, o la coordinadora, o quien sea, la abre y dice, mira, han dado de alta este y este, tenemos estos domicilios nuevos y hay que ir a...
Claro, o lo que necesitas, ¿eh? Porque a veces ellos sí que no lo reciben los médicos.
Sí, porque mira, lo que no puede ser es lo que está pasando. El médico llega y te dice, te deriva un aviso a domicilio. Porque a la mujer le han dicho que ya le han dado alta, que ya la han operado, que ya le han dado alta. Y tú te recibes el aviso y dices, ah, pues tengo que ir a ver a esta persona. Me voy a verla y me encuentro con una cicatriz. ¿Qué os parece? ¿Cómo es que ese médico no va a ver a ese paciente? Eso es lo primero. A la tercera vez que me lo hace, ¿qué hago yo? Como no le entra en la cabeza, no les entra, pues yo digo, tienes que ir a ver a este señor que está muy malito. Sí, ¿qué le pasa? Uy, no me gusta nada como le he visto en la vida. Ah, vale, pues iré. Cuando viene todo enfadado y me dice, ¿para qué me has hecho ir si no tenía nada? Digo, para mí mismo que me has hecho ir tú. Ya no me lo he vuelto a gastar. Vale, es que no, perdona. Es que ya está bien. Bueno, concertada. ¿Sería lo mismo que programada? Programa una cita, concierto una cita. Ojo que aquí está el error, porque la consulta demanda la tenemos muy clara. Pero entre programada y concertada podría ser lo mismo. Yo concierto una cita, yo programo una cita. Pues no, no vayamos por ahí. Vamos a ir por otro lado. Programada viene de programa, y concertada viene de concertar una cita. Siempre ha sido concertada de antemano con el usuario, por teléfono o en persona o en el hall o donde sea. Puede ser tanto en el centro de salud como en el domicilio. Yo concierto una cita con ese señor y porque me ha llamado, porque tiene un problema y no lo tiene muy claro. Y mira, podías venir, voy. Se llevan a cabo actividades como promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eso es igual, que en todas las consultas es el punto de partida. Puede ser para formación y seguimiento de autocuidados, le han dado el alta. Yo concierto la cita con el señor y le digo, mira, pues a partir de ahora... O él me llama y me dice, mira, yo no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Pues mira, no se preocupe que vamos a quedar. ¿Qué día le viene bien a usted? ¿Qué día me viene bien a mí? ¿Me paso por el domicilio? Tal. No es una visita programada, sino que hemos concertado vernos de manera puntual para una cosa determinada. O bien, concierto una cita con una persona para un cumplimiento terapéutico, como podría ser lo que hemos dicho del adiestramiento de las plumas. O bien... porque veo que no se aclara con la medicación y la está tomando mal. Y digo, no, necesito una cita con esta persona solamente para que quede claro esto. Concierto una cita y luego ya chimpo. O podría ser que después de haber concertado esa cita de la misma manera que en la consulta a demanda, resulta que me encuentro con problemas que no esperaba tener y que la persona me había contado, pero yo en la valoración detecto una serie de problemas, con lo cual tengo que introducirlo en la consulta programada. ¿Podría darse el caso? Claro. Imaginaos que viene una persona en la consulta de demanda y yo, y está así, redondo. Digo, Dios mío, este señor me lo tengo que meter en la consulta y ponerlo a dieta y hacerle un plan de cuidados para que pierda lo menos 30 kilos. Pues viene de la consulta de demanda, no tenía nada que ver con eso, pero yo ya me lo he traído a la consulta programada. O técnicas de seguimiento personalizado, que es lo que comentábamos, de la cura esa o de... Programa. Acordaros de esto. En la consulta programada solamente se realizan los programas de salud. Por eso es programada. Es una consulta donde la cita es continuada en el tiempo, tú visitas a esa persona y ya le das la cita para la próxima visita y le das la... hasta que dentro de ese mismo programa puedas darle el alta, porque la formación en autocuidados que le has dado es ya suficiente para dejarlo un poco más libre. Mirad, aquí hay un error que no tiene que pasar, y es que todos los pacientes de la consulta programada los llevo en mi mochila para toda la vida detrás. No. Dentro de un programa, igual que hay criterios de inclusión, hay criterios de exclusión. Yo he sacado del programa gente y he dicho, mire, usted no vuelva más. ¿Por qué? Porque no se adhiera a consejos higiénico-dietéticos, ni me hace caso, y encima me está usted diciendo que los consejos que le doy yo son una mierda y que los que le da la medicación que le da el médico es otra mierda. Pero es que os estoy hablando, perdonad por la expresión, pero es que son literalmente lo que me dijo el último paciente que excluí de programa. Ya no vuelve a mi consulta, lo he sacado de mi consulta. No voy a consentir que me trate a mí así ni que trate a un compañero delante de mí así. Criterio de exclusión. ¿Vale? Es de, como decíamos, carácter sistémico y continuado. Podría ser en la consulta o en un determinado momento podría ser en domicilio. El programa se puede seguir igual en la consulta que en el domicilio. Si tengo yo a un paciente diabético que está inmovilizado, voy a tener que hacer el programa en su casa, voy a tener que hacer los controles. Igual que se los estoy haciendo a los demás en la consulta, se los hago a él en su casa. ¿Veis? Actualmente se siguen los programas relacionados con los factores de riesgo cardiovascular. Y el pediatría, pues eso es lo que habíamos comentado antes, el programa del niño sano. ¿Queda claro en los tres tipos de consulta que tenemos? ¿Vale? Concierto, acuerdo, programada, programa. ¿Ves? Como decíamos antes, se utiliza el proceso de atención de enfermería de Alfaro. Y siempre, siempre trabajamos como punto de partida con la respuesta humana. Siempre. Pocas veces trabajamos con clichés o trabajamos con un protocolo tecnificado. No. Siempre basamos nuestro trabajo en sus necesidades. Y vemos cómo nos responde. Si esa respuesta humana es la adecuada, estaríamos aquí, o no es la adecuada. Si la respuesta humana no es la adecuada, volvemos aquí, algo estamos haciendo mal. Y esto es como todo. ¿Cuánto duran? 10-15 minutos. Alguno va a necesitar un poco más. Por lo que sea, va a requerir más tiempo. Yo el otro día pasé la consulta de una compañera y me llamó mucho la atención porque, fijaros, antes decíamos, lo que no registras, no lo has hecho. Pues lo que no digas, tampoco lo des por sabido. Y pensamos que son están las cosas tan claras. A ver, ¿alguna vez haciendo extracciones de sangre, que siempre, siempre está sistematizado, o sea, entra por la puerta, se sienta, buenos días, ¿es usted María? Sí. ¿Ha desayunado? Y hay gente que dice, hombre, ¿cómo voy a desayunar? Digo, mire, cuando lo preguntamos es por algo. Todavía nos llega gente que ha desayunado y que dice, sí, ¿cómo? Pues mire, no puede, ¿vale? O sea, no demos por hecho que la gente sabe las cosas, porque a lo mejor es la primera vez que se hace un análisis en su vida desde que era pequeño, ¿vale? Entonces, sí. Pues pasando a la consulta el otro día, le digo a ese señor, ¿ha tomado la medicación? La tenía bajita. ¿Toma la medicación? Me dice, sí. Digo, ¿en ayunas? Dice, no, mujer. Después del desayuno me tengo que tomar la de la tensión, la del tiroides y la de la diabetes. Ah, ¿que usted viene desayunado? A mí nadie me ha dicho que no desayune. Claro, si desayuno me tengo que tomar las pastillas. O sea que después de 3 años que llevaba ese señor en consulta, resulta que ninguna glucemia basal era real. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Pues porque la enfermera había dado por hecho que sabía que tenía que venir en ayunas. O sea que hay veces que se nos puede pasar, ¿eh? Que a mí él también. Pero que hay cosas que tenemos que tener muy claras. Entonces con ese señor pues me estuve explicando tal, pues no fueron 10-15 minutos. Y a lo mejor otro, pues simplemente dice, mira, yo ya me lo he tomado todo en casa. Y se ha tomado su tensión, se ha tomado su glucemia, su todo, y simplemente lo anoto, veo cómo está, si tiene algún problema, si no. ¿El objetivo final cuál es? Siempre es el autocuidado. El proyectar a las personas que ya son capaces de autocuidarse. ¿Por qué? Para trabajar menos, no para trabajar mejor. Entonces, cuando hablamos de los criterios de la consulta, aparte de los de inclusión y los de exclusión, cuando yo ya le digo a un paciente que él es suficiente para llevar su seguimiento de su enfermedad, y a que a lo mejor lo cito cada 6 meses, viene una vez cada 6 meses, ¿eso qué quiere decir? ¿Se lo puedo hacer a todos? No, porque hay gente que lo entiende, su comprensión de conceptos está muy clara, luego hay gente muy mayor que esa comprensión de conceptos está muy disminuida, o porque hay una deficiencia visual y no ve bien el aparatito. Sin embargo, hay otros, y sobre todo los jóvenes los vemos una vez al año, cada 8 meses, cada cual. Entonces, ¿lo ideal qué es? Pues yo, para mí, lo ideal es eso, es hacer a la persona autosuficiente y que dependa cada vez menos del personal sanitario y que acuda menos, con lo cual yo tendré más tiempo para cuidar mejor a los que no puedo dejar de la mano. Toma de constantes vitales es siempre. Si tengo que pedirle algún tipo de prueba diagnóstica, se la pediré. Información y formación, que no lo he puesto aquí, formación e información al paciente. Registro de datos. Y no se va sin que le hayamos dado la visita, la próxima visita, la cita. 2 puntos muy importantes aquí. Una, entrevista. Mirad, no es lo mismo saber hacer una entrevista que saber hacer unas preguntas, ¿vale? Hay mucho tipo de gente, hay gente que se escueta, hay gente que se enrolla. Pues si no dominamos la técnica de la entrevista, esto no lo vamos a hacer bien. Por eso hay consultas de enfermería en donde simplemente se toman las constantes, se registra y se da la cita. Para eso de contar. No saben utilizar el método de entrevista. Eso es como todo, si no nos formamos no sabemos hacer nada. Está claro. Hay gente con interés para formarse y gente que cree que está capacitada para hacerlo bien todo porque ya lo hace bien. Y gente que necesitamos estarnos formando porque no nos creemos que sepamos de todo. Entonces, es muy difícil cuando, por ejemplo, una persona se enrolla mucho, con educación, llevarla a tu terreno otra vez. Y se vuelve a ir y la vuelves a recoger otra vez. Porque si no, aquello se puede convertir en que me va a contar la película que vio ayer. ¿Vale? O sea, es muy importante dominar el método de la entrevista. Y siguiendo, ¿a qué hora queréis descansar? Son las 5:25. ¿Queréis parar ya? ¿Estáis cansados ya? ¿No? Pues seguimos y a ver si luego nos metemos con las preguntas. A esta la conocemos todos, ¿no? La verdad es que hizo muy buen trabajo y nos estamos aprovechando muchísimo de sus conocimientos y de lo que nos aportó a enfermería, porque se ha convertido ya en un método de valoración que, vamos, estás tan acostumbrada ya a él. ¿Conocemos todos los patrones? No. Algunos los conoceremos mucho porque hemos trabajado con ellos, ¿no? Y otros, vale. Entonces los vamos a ver todos. Marjorie Gordon lo que hizo fue definir 11 patrones donde a través de los cuales se realiza una valoración del paciente en casi todas las áreas de su vida. Pues tenemos nutricional metabólico, que me puede servir muy bien para que, pues, para una consulta donde los factores de riesgo cardiovascular sean diabetes u obesidad. También si es una hiperlipidemia. También para conocer sus hábitos. Actividad de ejercicio, me puede venir genial. O también tengo otro que es para ver la respuesta hacia el estrés, la ansiedad. Porque a lo mejor, pues, no es el problema que tiene, no es tan real como ella cree y es otro. En fin, que a través aquella enfermera que diagnostica sin haber valorado, me parece de un atrevimiento impresionante. Porque yo siempre digo lo mismo y cuando estamos en clase decimos lo mismo. Voy a hacer una comparativa que no es que me guste demasiado, pero creo que nos puede aclarar mucho. Un médico, antes de emitir un diagnóstico, ¿qué hace? Pruebas complementarias, pruebas diagnósticas, entrevista, mira con otros especialistas a ver si puede tener un apoyo en su diagnóstico, y cuando ya lo tiene claro dice CIE tal, ¿no? Enfermedad de Parkinson. Pero cuando el médico llega a ese diagnóstico, previamente ha habido un trabajo de valoración exquisito. Vale, la enfermera está lista, oye, que coge y de repente dice ansiedad. ¿Por qué le has puesto ansiedad? Ah, porque estaba nerviosa. Ah, estaba nerviosa y por eso has puesto diagnóstico de ansiedad. Hay otro que me hace mucha gracia, que es déficit de volumen de líquidos. ¿Cómo has llegado a ese diagnóstico? Me ha dicho que bebe poco. Ah, bebe poco. ¿Pero no le has hecho una valoración de ingesta y eliminación? No. Ay, ¿ya sabes que tiene un déficit de volumen de líquidos? Pues chica, yo debo de ser la más tonta del mundo, porque yo no puedo saber si tiene un déficit de volumen de líquidos si previamente, no sé, he hecho una valoración hasta llegar ahí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy atrevidas. Mira qué risa le da. ¿Es verdad o no?
Sí, sí.
Es que lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Ya.
Es que en el hospital es el primero que pones.
Ya, pero en el hospital ha habido...
No, no, sí, mira, nada.
O sea,
protocolo.
O sea, igual.
Sí, sí, sí,
igual. Pues mirar, a mí me da vergüenza como enfermera, porque eso lo lee cualquiera. Y me da mucha vergüenza.
Pues está por protocolo.
Pues es vergonzoso. Pero si no lo has comprobado, ¿cómo pones ese diagnóstico? A mí me parece muy fuerte, de verdad. Me parece muy fuerte. Ay, espera. Hay otro que es... Ah, sí. ¿Sí? Sí, ese es otro. Sí, cámbialo a crónico, porque la señora tiene una artrosis y le duele. Es verdad que le duele, ¿vale? Pues cámbialo. ¿Vale? En vez de 00132, pues pueden 00131. ¿Lo cambias? Pues no, es verdad. Y no damos altas tampoco. Las enfermeras no damos altas. Nos los ponemos a la chepa los pacientes con su diagnóstico y ahí se quedan para siempre. Deterioro de la integridad cutánea. ¿Cómo? A ver, si esta señora no viene a curarse para nada. Hace 5 años la operaron. Quiero decir, estoy hablando solo de abucasis. El otro no lo conozco, ¿eh? El otro programa del hospital no lo conozco. Pero yo hablo del que conozco y de verdad que nos falta mucho, ¿eh? Nos falta mucho todavía, falta mucho. Pero bueno, poco a poco. Pero el atrevimiento es bestial, ¿eh? Pero no es atrevimiento. A mí me daría vergüenza que otros profesionales vean cómo actúo. O sea, a mí me han regalado unos diagnósticos y como nos han regalado los plantos. Pero si no sé, no me sé los dominios. No me sé relacionados con qué están. Nadie pone tal relacionado con... Nadie pone nada. Es una cosa que digo, Dios, que no nos vean. Que no venga por aquí y no se descuelga alguien de la Nanda. Dios mío.
Bueno,
pues fundamentalmente lo que vemos en los patrones de Gordon es configuración de comportamientos, ¿vale? De rutinas, de costumbres, que más o menos son comunes a todas las personas, es decir, casi todas tenemos las mismas costumbres dependiendo, bueno, moviéndonos en el mismo entorno cultural, claro. Percepción de la salud. Hay gente, como sabéis, que no está tan malo. Sin embargo, hay gente que está mal, pero tú no lo dirías. ¿Cuál es la diferencia en cómo percibo yo mi salud? Fijaros, las últimas, que fue creo que hace 15 días, las últimas encuestas a nivel internacional que se hicieron sobre percepción de la salud en determinados países europeos, resulta que España es el que mejor percibe su salud. Es curioso porque hay mucho histérico, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía. ¿Eh?
Realmente sí.
Sí, sí, no, y además es que...
Yo tengo personas y te dicen, ¿cuánto te duele? 9. Y yo veo una sonrisa así y digo, vale.
Vale. Bueno, pero lo importante es que realmente la percepción de la salud nuestra, por lo menos de los españoles, es buena. ¿Y cómo estás? Bien. ¿No dijiste que te dolía la espalda? Sí, pero eso no es estar enferma.
Tan bueno será que saturan urgencias y los centros y todo.
No, perdona, lo saturan por una mala formación.
Porque van por cualquier
tontería. Es una consulta de medicina general. que se prolonga en el tiempo, que voy cuando me viene bien.
Claro.
Hace 6 días me duele la garganta y no mejoro. O te dicen, es que vine ayer al médico y me dio un antibiótico, pero no ha hecho nada. ¿Cuándo ha dicho usted que vino? Ayer. Ah, ¿pero usted qué? No, es para que me lo cambie. Bueno, los hipocondríacos.
O al revés.
También, ¿eh?
Una persona que te llama, tengo una flema.
Sí.
Digo, una flema. Estoy yendo.
¡Lo mato!
Estoy yendo de todo. Por teléfono. Ya.
Sí,
ves
sí,
ya,
sí.
¿Ves ya al hospital?
Pero corriendo, ya, pero corriendo. Ya. Sí, 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 también lo hay. También lo hay. Sí. Y sí, 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 también los hay, también los hay. Y llegar y dice, no, es que me ahogo. Llegar y encontrar tengo un infarto. No, es que me ahogo, no respiro bien. Tengo una pesadez en el pecho.
Pero dice, pero primero voy a cenar.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero no me dicen cenar. Dices, salga pitando, pero ya... Que la ambulancia viene ya por usted. Sí. Bueno, pues sobre la percepción de la salud, aquí incluye los estilos de vida, las prácticas de promoción de salud y de prevención de riesgos y las prescripciones médicas y de enfermería. Preguntar por curiosidad a una persona si está contento con su médico y con su enfermera, o si sabe quién es su enfermera. ¿No lo sabes? Porque no vas.
Yo voy al médico. Al médico es que
¿no has necesitado nunca una enfermera?
Yo ya no tengo que quejarme. Porque si yo voy a pedir cita con la enfermera, por las páginas web se puede pedir cita con el médico, pero no.
Sí, se puede, yo la pido.
A mí no me ha dejado.
Sí, pero tienes. No. Se puede pedir cita con la enfermera desde la aplicación SanGV.
Se puede, porque se puede con el médico desde la página web.
Mira, yo hablándome no, pero por la página no, por la app te deja pedir. Hombre, yo se la pido a mi enfermera. Yo se la pido a mi enfermera que está la consulta de al lado y me dice, ¿estabas en mi consulta? Y yo digo, sí, pero porque hoy tenías citado no sé quién y para que no te ocuparan el hueco, porque sé que tardas mucho, porque ella, yo llevo sus pacientes de antes y ella lleva los míos. Entonces, claro, ella se conoce muy bien los que yo llevo ahora y yo me conozco muy bien los otros. Y cuando vi lo que... Digo, uff, madre mía, esta. Me voy a apuntar. Me voy a apuntar y digo, me voy a apuntar para ocuparte el hueco, ¿eh? Pero sí, sí. Pero con la app, ¿eh? Con la página no.
No, claro. No.
Es con la app. Y es SanGVA. Bajarla porque además ahí tenéis todas las citas, todo el historial de citas. Tenéis hasta para pedir justificante de la consulta. Tenéis de todo ahí en la app. De verdad, ¿eh? Puedes solicitar cita con tu... Y tienes tu historial de medicamentos también. Tu historial de citas. ¿Cuándo tienes la cita que te han dado para dentro de un mes? Si no te acuerdas, la tienes puesta ahí. Luego, aparte, puedes pedir consulta con tu médico o con tu enfermera. Nutricional metabólico. ¿Para qué utilizaríamos este patrón? Pues mirad, me viene muy bien para conocer los hábitos higiénico-alimentarios de esa persona, para saber también sus alergias, sus aversiones. Si yo ya le he valorado el patrón metabólico, sé que no le voy a decir que coma plátano porque es que no le gusta nada, porque al rellenar el patrón en la valoración ya se lo he preguntado si tiene alguna alergia a algún alimento o alguna aversión, de la misma manera que también tiene sus preferencias, cuántas veces come al día, si bebe suficiente líquido, qué tipo de cocinado utiliza, si es asado, si es frito, si es... Entonces, eso hace que tú te hagas rápidamente una valoración de cómo come esa persona. También tienes menús que se despliegan y que además completan con esto. En el nutricional metabólico nos va a aparecer, por ejemplo, la escala de Norton y la escala de Resveratrol. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en un anciano, una persona delgada, un anciano, un inmovilizado, que tenga una alimentación muy pobre en proteínas y en vitaminas, va a ser más propenso a que le salgan unas úlceras por presión que a otra persona que tenga una alimentación normal. Patrón de eliminación. ¿Qué? Déficit de volumen de líquidos. Ingesta y eliminación. Tanto a nivel corporal, o sea, a nivel intestinal, como a nivel de piel. No podrás controlar cuánto suda esa persona, qué cantidad, pero sí que hay unas personas que sudan mucho y personas que no sudan nada. Entonces vas a saber que por ahí no va a eliminar. Entonces vas a controlarlo todo lo que excrete por orina. Actividad, ejercicio. Este es que nos sirve para todo, pero es fundamentalmente para saber qué tipo de vida lleva esta persona. Si es un obeso que no hace ejercicio, o es un diabético, un hiperlipidémico, o una persona depresiva. ¿Sabéis que a las personas depresivas lo primero que se les pauta es ejercicio físico? Por el tema de las endorfinas, por el tema del aporte de ese pequeño ratito de felicidad con las endorfinas, ese cuelgue de la endorfina que te hace volver a hacer ejercicio otra vez, a las personas depresivas se les aconseja mucho. Actividades recreativas. Esa persona ocupa, tiene momentos de ocio, porque el ocio la gente la confunde con el tiempo libre. Yo puedo tener mucho tiempo libre, pero no tener ninguna actividad de ocio. Hay que fomentar la actividad de ocio para que la persona sea más feliz. Sueño, descanso. Sueño y descanso o reposo no es lo mismo, ¿vale? Una persona puede estar en la cama 12 horas y no dormir más que 2. O al contrario, personas que con 3 horas, yo tengo un amigo que alucino en colores, porque él duerme, se acuesta a las 11, a las 2 ya se ha despertado y ya se levanta. ¿Y qué haces? Dice, ¿vive solo? Digo, pues, si tengo que pasar la aspiradora la paso. Si tengo que prepararme una clase, me la preparo. Y a las 5:30 de la mañana o así, que en verano ya empieza a clarear y tal, pues me pongo con el huerto. Y luego ya me ducho y a trabajar. Y dice, es que claro, ¿no aprovecháis el día? Digo, jolín, ¿que no aprovecho el día? Tengo que dormir, es preciso. Pero él tiene suficiente con eso. A mí me quitas las 9 horas y voy... Cada persona... Ahora, lo que hay que preguntar es si ese sueño es reparador o no. ¿Ves? Cantidad y calidad percibida de sueño y reposo. Yo vivo con una persona que siempre dice que no duerme. Pero cada vez que se sienta en el sofá por la noche o por la tarde a mi lado, ese ratito de descanso que yo me tomo, que puede ser 1 hora y media o así, no sé lo que esté a nadie al lado. No puedo hablar con nadie. Se duerme. Por la noche se duerme. Y entonces yo digo, no he dormido nada esta noche. Y digo, ¿cómo vas a dormir? Si cada vez que te sientas en el sofá te duermes. Entonces, claro, tiene la percepción de que no duerme. Pero sí que duerme. Pues de eso se trata. También si necesita ayuda para el sueño, pues ya está llevando una ayuda para el sueño. El cognitivo perceptual lo utilizamos mucho para saber los pacientes qué nivel están cognitivamente hablando, ¿vale? Porque nos llevamos sorpresas. Hay personas que pensamos que no, que están bien, que personas normales, que bueno, pues existe un deterioro, sabemos todos que a partir de los 75 años se pierde un 25% de memoria sin tener ninguna patología, sino de manera natural, ¿vale? Pero a lo mejor la persona con la que estamos hablando tiene 55. Entonces, esto no es normal. Es muy normal la pérdida de memoria, que yo se lo estoy pasando a casi todas las mujeres mayores de 55 años que no trabajan. Tienen una pérdida de memoria impresionante. Yo creo que podríamos hacer un estudio de ese tema. Tienen esa pérdida de memoria, además son conscientes de esa pérdida de memoria, pero es que solo ven la televisión. Y además un programa, la televisión es un método de información que no es bidireccional, es unidireccional. Entonces me lo da todo hecho. Yo no tengo que pensar para devolver. Como si tú me haces una pregunta, yo mi cerebro tiene que volver, ¡pum!, te contesto. Ahí no, ahí es. No trabajas, no lees, no haces ejercicios de memoria y a los 55 años te encuentras que ya no has perdido el 25, has perdido el 40 de memoria. Esto hay que fomentarlo. También importante la situación de los sentidos. Porque a lo mejor tiene poca memoria porque no ve ya. O porque no oye. Y entonces, ¿cómo se va a acordar si no lo ha oído? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Son muy completos y la verdad es que te hacen una valoración perfecta. No se pueden hacer todos el mismo día, porque son muy largos. Entonces tú no tienes tiempo, claro. Entonces cada día que viene, pues le vas haciendo uno o dos. Autoconcepto, mirar aquí el tema este que veis ahí. Con este detectamos muchas bulimias y muchas anorexias, ¿vale? ¿El cómo se ve usted? Es una pregunta gorda. Gorda. Entonces la miras y dices, ¿qué gastará? ¿36, 38? Pues aquí hay un problema. También aquí lo que nos va a dar a entender muchas veces, si estamos atentas o conocemos ya a la persona y sabemos por dónde va, es el grado de autoestima, cómo está. Y aquí, esta valoración nos sirve también para la derivación a otros profesionales. Unas cositas de aquí. Vale. Rol relaciones. ¿Por qué poner los patrones de compromiso con su rol y las relaciones con los demás? ¿Qué significa compromiso con su rol? Ahora mismo, cada uno tenemos un rol. Imaginaos que yo tengo aquí este rol y una ama de casa tiene otro rol y una persona que trabaja en una fábrica tiene otro rol. ¿Qué compromiso lleva con su rol? ¿Está de acuerdo? ¿Se toma interés? ¿No le gusta nada lo que está haciendo? Eso va a crear en la persona un desequilibrio, ¿no? Entre lo que quiero y lo que soy, o entre lo que quiero y lo que hago, o lo que no me queda más remedio que hacer. Y esto hay muchas veces que lo que hace es que somaticen los problemas. Bueno, sobre todo las relaciones sociales y con la familia. Ahí también detectamos si la dinámica familiar es buena, es mala. ¿No sabéis? Cuando pasamos este... Bueno, deciros que ahora es muy suave este patrón. Antes de utilizar Abukasis, en la anamnesis que teníamos en papel, en las historias en papel, es que era demasiado... Yo recuerdo que decía, ¿está usted conforme con sus relaciones sexuales? Y tú dices, vamos a ver, señorita, ¿a usted qué le importa? No creo que sea una pregunta para que usted me la haga para rellenar una historia. Bueno, pues sí, pero no estaba bien visto. Otro era, ¿qué religión profesa? ¿A usted qué le importa? ¿Qué tiene que ver esto con mi patología? ¿O con los cuidados que yo necesito? ¿No? Pues sí, sí que tienen que ver, pero bueno. Ahora ya lo han cambiado porque veían que nadie lo rellenaba. Este es de los últimos que se rellenan o de los que no se rellenan. Y los que te responden muy bien es la gente joven. La gente joven que no tiene... le da igual. Y estas... Sí, además, detectamos a dos chavales. Uno era una niña y ahora es un niño. No, y el otro también, era una niña y ahora es un niño, están la madre felices y tal, pero fue una detección así que los padres ni lo querían ver, hombre, los padres se separaron después de saberlo, o sea, de las broncas que tenían entre ellos, porque uno lo aceptaba y el otro no, el otro decía que el médico le diera las pastillitas y ya estaba. Y bueno, quiero decir que la gente joven es más abierta y te da pie pues a eso, en esa valoración, ver una serie de cositas que dices, uy, uy, esto no me cuadra, ¿no? Y a partir de ahí poderles ayudar. Como veis, pero no se pregunta ya como... La pregunta no viene como venía antes de descaro. Pero se trata también de valorarlo. Lo que hablábamos de trastornos de la sexualidad, de identidad sexual. Problemas que ha habido en la etapa reproductiva, cuántos hijos ha tenido, cuántos abortos, cuánto tal. Y problemas en la menopausia. Tolerancia al estrés. Hay gente que lo tolera muy bien y hay gente que cualquier cosita que se le escapa de las manos tiene ansiedad. No es de los que más se rellenan. Yo creo que incluso la mayor parte de las personas, el 90%, está sin rellenar, pero nos viene muy bien cuando, por ejemplo, diagnóstico de ansiedad. ¿Qué sabes de eso? ¿Le has pasado el patrón? ¿Lo has valorado realmente? No, pero se le ve. Ah, se le ve. Ya está etiquetada de ansiedad. Otras veces, sí que yo misma lo he hecho, cuando el médico ya le ha puesto como diagnóstico, como CIE 10, no, todavía está el CIE 9 en Abukasis, pone ansiedad como diagnóstico, sí que te da pie a ti ya a poner tu diagnóstico sin haber hecho la valoración porque ya la ha hecho otro profesional. Pero siempre se verá en la historia, se verá tu diagnóstico y el del otro compañero, o el del psiquiatra si está yendo a salud mental. Hasta ahí también averigua si está recibiendo soportes de ayuda, acabo de acordar por lo de salud mental, y si no, la puedes derivar tú a la psicóloga o que vaya y pida cita, lo que sea. Y es la capacidad percibida de manejar las situaciones estresantes. Esto se puede aprender, con lo cual, si no lo valoramos, nunca podremos ayudar a la gente en este campo. Pero si lo valoramos, sí que podremos ayudarla. Y por último, valores y creencias. Estas son ahora tres preguntitas de nada. Valora. A ver, son tres preguntas. Si ahora, si no recuerdo mal, el patrón dice. Creo que están todos en los apuntes. ¿Está satisfecho con su... Bueno, que si tiene algún problema con su religión o con sus valores, o hay algo que le incapacita el poder llevar su actividad religiosa? O sea, tres preguntitas de nada y ya está. Que la gente no se siente mal, ¿eh? Pero sí que te va a ayudar. Entonces, yo lo que sí que me di cuenta es que al poner este patrón, ya no realmente, como ya no preguntas qué religión profesa, claro, a la hora de trabajar con esa persona, lo que hablábamos antes de la multiculturalidad, no lo podemos manejar igual de bien. Pero siempre, como seremos expertas en la técnica de entrevista, pues sabremos de qué manera llevárnosla a nuestro terreno para poder averiguar qué religión profesa, porque de verdad que para nosotros es importante, ¿eh? Por muchas cosas. Y herramientas de valoración, fundamentalmente, todas las que nos van a llevar a completar la valoración. Por eso decíamos que yo no puedo poner ansiedad si primero no he valorado a través del patrón y si no me ha quedado claro a través de, por ejemplo, la Goldberg. La tabla automatizada de Goldberg lo que hace es valorarnos el grado de ansiedad y de depresión. Para mí, pero esto es una opinión muy personal, a mí no me gusta nada esa escala porque te hace cuatro preguntas que no te llevan a ningún lado. Realmente, si quiero saber si una persona tiene una depresión, me voy a ir a la YesAbash, que también la tengo allí, que está reducida, que antes eran 30 ítems y ahora son 15, con lo cual en un momentito la has rellenado, y eso sí que te valora de verdad el estado de depresión que tiene esa persona. Pero la Goldberg con 5 preguntas, 5 ítems que tiene. Pero bueno. Escala de Barthel, escala de Lawton Brody. ¿Sabemos qué diferencia hay entre una y la otra? Porque eso entra en las preguntas de los exámenes. En este último entró. ¿Lawton Brody cuál? ¿Y qué diferencia hay? ¿Cuál pasamos? Voy a pasar la Barthel, ¿por qué? Porque es la que me define las capacidades de esa persona. Lo único de lo que pasa aquí es que por deformación y porque estamos utilizándola en los informes de dependencia, ahí no te piden el Lawton Brody. ¿Por qué? Porque el Lawton Brody va a dar a muchas personas dependientes, mientras que la Barthel. Y a mí, si yo le pregunto a una persona, ¿come sola? Y me dice, sí, un momento. Como me piden la Barthel, ¿yo qué hago? Traducirla al Lawton Brody y después volver a la Barthel. Entonces yo le digo, vale, ¿come sola? Sí. ¿Pero come sola qué significa? ¿Esto? Sí. ¿Se corta la carne? No. ¿Se pela la fruta? No. ¿Utiliza el cuchillo y el tenedor para algo? No. No come sola. ¿Vale? Entonces, le pregunto al autor y luego me lo paso a Barthel y pongo dependiente. Y eso es lo que hago cuando me piden un informe de dependencia. Que es el doble de trabajo porque estás pasándote de una a la otra, pero me da lo mismo. Lo que quiero es que la persona reciba lo que se merece. Y que no, porque han puesto la Barthel para no darle a nadie dependencia. Claro. ¿Come sola? ¿Entra y sale del baño sola? Sí. Eso no significa que una vez entre en el baño ella puede hacérselo todo sola. Vuelvo al auto. Porque como muy bien habéis dicho, o sea, actividades instrumentales de la vida diaria. Vale. Escala de Pfeiffer. ¿Qué me va a medir? Estado cognitivo o deterioro cognitivo. Vale. Pero lo voy a utilizar ¿para qué? Mirar, eso es una desviación que tenemos, que ya lo he dicho, porque nos vamos a hacer informe de dependencia, pero es que si no, no voy a pasar a Pfeiffer. O sea, si a mí no me piden un informe de dependencia, ¿no la paso? Claro, son herramientas que tengo a mi alcance para valorar, para la valoración, que es de lo que se trata esta clase, valoración. Desde Pfeiffer, simplemente con que yo me dé cuenta de que esa persona ya ha perdido memoria, si me viene dos veces fuera de hora, fuera de fecha, ¿qué está pasando aquí? Y hay muchas veces que le digo, vamos a ver, vamos a hacer una historia dietética, para desviarle un poco del tema y que no sepa lo que estoy intentando averiguar. Una historia dietética. Vamos a empezar desde el desayuno de ayer. ¿Qué desayuno? Y si yo veo que no da una, voy a pasarle una... un Pfeiffer. O, si sospecho de una demencia, ¿qué le pasaré? ¿No lo tengo aquí? No. ¿Tengo más? ¿He puesto más? ¿O no? No. Le pasaré un mini test de lobo, que es específico para demencias, ¿vale? Con el dibujito de los tres triángulos y todo. Bien. Mirad, la escala de Norton es la más antigua y la menos específica para mí. Vale. Resbech 2.0, detectamos tres fallos importantes. María Sánchez y yo lo detectamos. Contactamos con el autor y se lo discutimos. Y efectivamente lo tuvo que rectificar, porque estaba mal la escala. Es completa, es bastante completa ahora que ya la ha rectificado el propio autor. Está bien. Esta no me gusta, pero la EMINA, que es española también, como la Resbech, la EMINA la hicieron unas enfermeras catalanas y es chapó. Está fenomenal. Está muy bien esa... No la tenemos en Abukasis. Sabéis que nosotros en Abukasis tenemos la Resbech y la escala de Norton. No tenemos más. Pero la Eminar es muy superior. Tinetti. La escala de Tinetti. ¿Qué valora? ¿Trastornos de la marcha? Si yo, claro. Se cae a menudo. Se cae a menudo. Riesgo de caídas. ¿Por qué lo pongo? ¿Porque me ha dicho que se ha caído dos veces? No. Y si alguien me dice, oye, ¿tú por qué pones este diagnóstico? Perdona. Lo he valorado primero, ¿vale? Y además se desvía, se va hacia la derecha. Tiene un trastorno, ahí hay un trastorno. Zarit, sobrecarga del cuidador. Morisky Green-Levin. ¡Ay! Hay otro diagnóstico que se pone bueno. Buen cumplimiento terapéutico. ¿No? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me lo ha dicho? ¿No? Porque viene de bien, viene todas las citas a su tiempo, viene toda. Pero, espera, eso no es. ¿Se toma las pastillas? ¿El tratamiento lo lleva bien? Sí. ¿Pero le has hecho un test de Morisky Green? No. Pues, que te lo ha contado y has dicho, vale, diagnosticada. No. Que nadie me pueda decir, oye, Ana, ¿cómo te inventas los diagnósticos? No, no. Cuando yo pongo un diagnóstico, es después de la escala que yo haya necesitado. Tenemos que tener en cuenta que son herramientas de trabajo. Con lo cual, no nos van a molestar, sino que nos van a ayudar. Vamos a aprovecharnos de esa historia que tenemos tan completa y de las herramientas que nos proporciona. Hay un montón, ¿vale? Aquí las podemos poner todas. Metodología de trabajo se refiere a todas las técnicas y procedimientos que hacemos en enfermería. Y estas dos son las que yo os recomiendo, ¿vale? Manual de procedimientos básicos de enfermería en atención primaria, guía práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras por presión y riesgo. Mirad, el otro día, ¿para qué nos sirve esto? Normalmente en todos los centros de salud tienes, en la biblioteca o en el despacho del coordinador. Vale. El otro día discutíamos sobre un aerosol, medicación, un tratamiento por inhalación, ¿cuánto tiempo? Entonces yo lo pongo, a los 15 minutos lo quito, baja el médico y le dice, uy, ¿ya le has quitado el aerosol? Sí. No, Ana, media hora mínimo. No, 10-15 minutos. No, media hora mínimo. Digo, media hora mínimo cuando la persona lo requiera, cuando tenga un PO2 muy bajito y le hayas puesto una medicación muy determinada. Vale. No se lo voy a poner más. ¿Se lo quieres poner? Pónselo. Yo no se lo voy a poner más porque tú lo digas. No, no se lo voy a poner más porque así lo dicen los libros y la evidencia científica así lo dice. Se enfadó. Voy a salir a otra enfermera. Díselo a quien quieras. Y le bajé esto. Le bajé. Esto se llama evidencia científica. Lo que tú dices es cosas que has oído por ahí. Léetelo, bonita. ¿Vale? Y demostrando es como destapamos la boca. Sobre todo cuando hay una evidencia científica por el medio. Por eso os digo que nos es muy, no es muy amplia, no es una super guía, pero es lo que nos manda la consellería. Hay otras más completas, pero esta es la que ha hecho consellería y es la por la que nos podemos regir. Entonces, siempre esto lo ha hecho consellería. No me lo he inventado yo.
¿Hoy te puedes defender con eso? Ayer cogían que te
hacían. Bueno, yo lo denuncié al médico que me hacía eso, porque a mí me lo hacían textualmente. Las hojas de mi historia, lo que yo escribía en mi historia, las hojas de enfermería las rompía. Sí, bueno. Fui al coordinador, no me hizo caso, pues fui a la justicia. Me fui a juzgada. Ya está. Soy enfermera. No soy enfermera. ¿Vale? Estamos con la atención a la urgencia. La atención a la urgencia en atención primaria es complicada. ¿Por qué? Porque una urgencia en un hospital es muy fácil. Lo tengo todo en mi mano. Lo tengo todo. Desde unos intensivos, rayos al momento, TAC al momento, lo que quiera. En un centro de salud tenemos esta cabecita, estas manitas y un fonendo. Papá, hay que correr. Muy bien, hasta hueso. Me lo voy, si me lo permites, me lo voy a quedar. Lo de los pies. ¿Es así o no?
La urgencia a veces se me
no. Ahora, hay que hacer una clara diferencia. Una cosa es la urgencia y otra la emergencia, ¿eh? ¿Quién determina la urgencia? El paciente. Que vengan, que esto es urgente. ¿Quién determina la emergencia? El personal sanitario. ¿Vale? Entonces, por eso hay veces que les tienes que decir, a usted, el domingo pasado se lo dijeron, a usted le tenían que haber cobrado esta visita. Porque por estar yo aquí con el médico, puede haber acudir a urgencias un infarto y el médico solo que hay allí no lo puede atender. O sea, esta consulta se la tendríamos que cobrar, no nosotros, consellería, pero se la tendría que cobrar por un mal uso de los recursos sanitarios. Con esta boquita, ojalá cuando vuelvan a hacer, me enseñen a callar. No puedo callar. Bueno, fechas, os tengo que poner, ya sabéis que les encanta poner decretos y leyes en los exámenes. Atención a la urgencia queda regulada en el decreto 72/2001 de 2 de abril. Es la atención permanente que se presta a la población fuera del horario que tiene el centro de salud. Esto ahora ya no es igual. Estas son las definiciones que vienen en el decreto. Se establece en turnos rotatorios por los miembros del equipo de atención primaria. ¿Se lleva a cabo dónde? En los puntos de atención continuada, los PAC, que casi siempre están ubicados en el mismo centro de salud, y se considera uno de los indicadores definitorios de la calidad asistencial. Según vayan las urgencias, esto es mentira. Lo de miembros del equipo de salud, sabéis que hay una serie de motivos que pueden hacer pueden permitir que un miembro del equipo no quiera hacer guardias. Va implícito en tu contrato. Pero cuando una persona tiene un problema familiar, como por ejemplo puede tener un hijo con una deficiencia y tiene que estar allí, no puede dejarse al niño todas las noches que tenga guardia. O a partir de los 45 años sí que puede solicitar una exención de guardias. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay un equipo con edades avanzadas, entonces, y la gente pide la exención de guardias, ¿qué pasa? Que no habrá personal para trabajar en ese PAC. Entonces se ha de contratar a personas de fuera del equipo para que cubran las plazas de las guardias del personal que no las hace. ¿Vale? Puede abarcar una o varias zonas básicas de salud, dependiendo de si es rural o es urbano. En las zonas rurales suele haber un PAC por cada zona básica de salud. Y existen 23 departamentos de salud en la población, dentro de los cuales hay 182 puntos de atención continuada. Eso es muy variable, ¿vale? Porque hay veces que hay dos pueblecitos con muy poquita gente, con muy poca población, y hay un PAC en cada uno. Pues se fusiona, baja a uno, 181. Luego han visto que la población ha aumentado en la Pobla de Balbone y que se necesita poner otro porque hay muchas urbanizaciones. Pues aumenta un PAC. O sea que ahora mismo hay 182, pero puede fluctuar en un momento determinado. ¿Cómo definimos esa urgencia? Toda demanda de asistencia sanitaria que se produce fuera del horario normal. Porque la gente cuando tiene una urgencia dentro del horario normal del centro de salud, acude al centro de salud. Puede ser una situación que objetivamente plantea una amenaza para la vida o salud de las personas. Hace una semana que me duele la rodilla. Y esto es lo que decíamos antes, la urgencia la determina el usuario, pero la emergencia la determina el personal sanitario. ¿Vale? Pues cuando hay que correr es el personal sanitario el que determina cuándo y cómo, no el paciente. Para el paciente todo son urgencias. Tenemos varios tipos de urgencias. La urgencia vital es aquella que implica el mantenimiento de la vida de las personas. Es sí o sí, puede ser solamente la atención a una persona, puede ser a un grupo de personas, puede haber un accidente y estar implicadas varias personas, o haberse caído un techo y haber aplastado a unas cuantas personas. Da lo mismo, puede ser individual o puede ser grupal. Y normalmente eso sí, la urgencia vital se actúa in situ. Pero esto ya no es lo mismo. La urgencia prioritaria. Mira, muchas veces cuando estoy de guardia, hay unas cuantas personas esperándose, el celador suele anotar un sobrecito al lado con el problema por el cual acude la persona. Y entonces yo lo miro, fiebre, tos, fiebre, dolor de oído, dolor de rodilla, hace una semana, le duele el riñón, ojo, y me voy a la sala de espera y llamo por el nombre a esa persona. Venga conmigo, ¿qué le pasa? Mira, yo tengo un dolor aquí, que me baja hacia adelante, que me baja hacia el testículo. Pásese conmigo, urgencia prioritaria. No es una urgencia vital, ¿verdad? Pero no voy a esperar que, por mucho que protesten los demás, que van a protestar un montón, voy a permitir que ese señor esté esperando a que se visiten 10 que tiene delante. No. Es que, ¿vale? Entonces, eso es una urgencia prioritaria.
Realmente es como un viaje.
Sí, lo que pasa es que en el PAC no se hace, pero yo lo hago. Yo lo hago porque me sabe muy mal. O te viene un señor, se ahoga, y tiene a 7 delante. Yo leo los sobrecitos y digo, se ahoga, no voy a pasar. Me lo paso primero y por lo menos, si puedo, le voy poniendo una inhalación. ¿Sabes? O sea. Y luego está la urgencia diferida, que es toda aquella que permite tomar decisiones reposadas, o sea, no hay nada que sea urgente, pero es lo que llamamos nosotros preferente, ¿vale? No es una urgencia de ya, pero sí que conviene que... Estos son los problemas que más vienen a un PAC. Hipertermia, crisis asmáticas, crisis hipertensivas, hiper o hipoglucemia, suelen haber bastantes. Cuando es una hipo, normalmente no llegan al centro, suele generarse un aviso a domicilio, pero las hiper sí, porque ya sabéis que las hiper no, no. Por dolor abdominal, traumatismos leves, eso hay mucho, y bueno, luego ya está, vienen por un ángulo, las crisis de ansiedad o cortando el jamón, se han hecho, vienen por unas. ¿Qué hace la enfermera ahí? Pues hay enfermeras que esperan a que el médico les diga: mira, este señor viene con dolor, tienes que poner una medicación, tienes que inyectar, tienes que dar una medicación oral. Yo prefiero estar un poco más, porque me aburro. Valora y prioriza la urgencia, que es lo que debe hacer, dado que pues que tenemos la información en los sobrecitos del paciente. Establece un primer contacto con el paciente y la familia. Si yo veo que el sobrecito pone hipertensión, crisis de hipertensión, oye, pues ya lo llamo, lo tranquilizo, me lo siento en mis alas, estoy ahí tranquilito, y luego le tomo la atención y doy tiempo ya para que el médico le llame. Poseer conocimiento sobre traumatismos y heridas, porque es de lo que más viene. Conocer formas de traslado al paciente. Ahora bien, es verdad que con la formación que tienen los del soporte vital básico, la verdad es que ya vienen preparaditos, ¿eh?, en cómo trasladar al paciente, cómo movilizarlo y todo. Normalmente te dicen: déjame, déjame, tú vas a meterte, no, déjame, déjame, y entre ellos dos.
Es importante
no, es que en medicina, o en salud, mejor dicho, nunca 2 y 2 son 4, ¿vale? Y esa posibilidad tenemos que tenerla siempre presente. Y que además cada persona tiene una idiosincrasia, y que lo que a lo mejor a ti te está yendo fatal, tú lo estás viviendo con toda normalidad, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay veces que los protocolos no se pueden llevar a rajatabla por lo mismo. No es que tenías que haber puesto no a este señor, no por esto, esto y esto, pero lo tienes que explicar. Y encima, como todo, los sistemas de atención, y como todo, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Fortalezas sí que tiene, y además son buenas y ayudan a que el trabajo se haga bien y la gente esté mejor. Por ejemplo, la accesibilidad y la proximidad. Siempre que estén ubicados en el mismo centro de salud, la gente ya lo conoce, lo tiene cerca y tal. Es una fortaleza. Continuidad de los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son los mismos profesionales los que te están atendiendo en el centro de salud y luego te están atendiendo en la urgencia. Hay una importante implicación de enfermería, con lo cual me encanta que esto esté visto como una fortaleza, ¿no? Es una valoración muy alta la que tienen puesta en enfermería ahí. Y otra de las fortalezas es la informatización de la historia clínica. Con lo cual, si yo me viene un paciente o me llama un paciente a domicilio, previamente lo que hago es abrirme la historia. Y eso es una herramienta súper válida, porque me abro la historia y veo todos los diagnósticos que tiene, tanto clínicos como de enfermería, con qué asiduidad llama al médico o llama al PAC. Entonces eso es importante, es una ayuda importante. Pero tiene otras debilidades, como es diversidad de modelos, como en el centro de salud, como lo que decíamos antes, cada centro de salud funciona a su manera y todo está bien. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En uno se hace esto, en los otros no se hace. Competencia con los hospitales. Yo os he puesto esto porque están los libros. No puede haber competencia, desde mi punto de vista personal, cuando no tenemos los mismos medios. Competencia sería si estuviésemos al mismo nivel, ¿no? Sí que es verdad que entre el personal, sí. Yo he acompañado a un paciente al hospital en la ambulancia y me he tenido que oír: ah, ¿y no le habéis hecho esto? Y pues, entonces, ¿allí qué le habéis hecho? Dices: perdona, ¿pero quién te crees tú que eres? Estamos aquí para ayudar al paciente. Lo que yo no haya hecho, complétaselo tú, porque yo estoy en un centro de salud. No tengo los medios que tienes tú aquí, ¿vale? Condiciones laborales muy mejorables y económicas, para que te voy a contar, ¿no? Es otra de las debilidades. Hay una escasa inversión en equipamientos, o sea, lo que tenemos lo tenemos viejo y roto. Y la formación de reciclaje en situaciones de emergencia para los profesionales pues deja mucho que desear. Cuando sale, por ejemplo, un curso de RCP, lo pedimos todos para refrescar conocimientos, solo dan a dos. Es difícil, el reciclaje en urgencias es difícil. Y después de 24 horas volvemos a casa así. Esa sería otra de las debilidades. Son muchas horas, son 24 horas y es muy, muy pesado. ¿Vale? Y bueno, ¿más dudas? ¿Tenéis alguna duda respecto a lo que hemos hablado? Nos vamos a tomar café. O lo que queráis.
Las urgencias se atienden desde atención continuada, bueno, pero durante el horario normal también, ¿no?
Cuando es horario normal del centro de salud, acuden a su médico y se anotan en urgencias.
Vale.
Cuando hay centros de salud que terminan a las 3 y centros de salud que acaban a las 9. Antes se hacía así. Los que acababan a las 3, pues a las 3 empezaba el PAC. Y los que acababan a las 9 empezaba el PAC. Pero ahora se ha unificado y terminen a la hora que terminen los centros de salud, a las 3 empieza el PAC. A las 3 de la tarde. Y ya los pacientes no acuden al centro de salud para las urgencias, sino que acuden directamente al PAC. Desde las 3 de la tarde. Y bueno, pues eso es todo. Ahora terminamos el café y volvemos, hacemos las preguntitas.